Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Roca Project. En este episodio, Pablo comparte su experiencia de vida tras un accidente que lo llevó a usar una silla de ruedas desde 2008. Se explora cómo la sociedad tiende a evitar el dolor y la importancia de vivir todas las emociones para un verdadero aprendizaje personal. ¿Qué lecciones se pueden extraer de su historia? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenido a Roca Project.
Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo.
El placer es mío. Cuando nos escribiste y vi tu vídeo y vi tu vitalidad y tu energía y entendí tu mensaje y dije, ostras, Pablo va súper, súper alineado con la idea de este programa, ¿no? Y dije, bueno, es un sí rotundo.
Yo estaba seguro de ello y al escucharte las palabras que has dicho para presentarme, no has hecho más que corroborármelo, ¿no? Así que un placer estar aquí contigo.
Yo creo que la sociedad no entiende las cosas hasta que las vive. Y realmente se nos dopa para que no experimentemos el dolor. No sé si estás de acuerdo con esto.
Totalmente. Se nos tiene un poquito entre algodones, ¿no? Del placer, diversión, pasarlo bien, y dejamos un poquito de lado el pasarlo mal, que también es necesario, ¿no? Porque si no, no aprendemos de nosotros mismos, no aprendemos de lo que nos pasa en la vida y nos quedamos atrapados en el siempre querer estar bien, y eso no es sano tampoco.
Vais a ver que está aquí la silla de ruedas de Pablo, forma parte de su día a día, de su vida. ¿Desde hace cuántos años?
Pues desde el 28 de junio de 2008.
Vale, ¿y qué edad tienes?
Yo ahora mismo 38.
38.
Y me pasó con 21.
O sea, llevas 17 años en silla de ruedas.
Llevo casi más tiempo ya en silla de ruedas que,
ya ves,
que en pie.
Tremendo. Bueno, pues me gustaría que nos contaras, para empezar, quién eras tú antes de ese 28 de junio de 2008, cerca de la Eurocopa, ¿verdad? Que ganamos la Eurocopa de Alemania, ¿eh? Muchos os acordaréis. Pues ahora viajamos en el tiempo a esa Eurocopa de Alemania con el gol de Torres.
Totalmente.
Buen gol de Torres. Vamos a viajar porque mientras unos vivían celebración, tú te enfrentaste a algo muy distinto. Vender vuestros productos y servicios. Como sabéis, Odoo es una plataforma que tiene más de 85 aplicaciones muy necesarias para un negocio conectadas en un mismo sitio, ahorrando así tiempo y dinero. Una de estas aplicaciones la podéis tener gratis para siempre y en este caso os quiero presentar la app Comercio Electrónico, que además es muy fácil y rápida de usar. Con esta aplicación de Odoo, lanzar tu tienda es tan fácil como hacer clic. Solo eliges el tipo de web, tu sector y tus objetivos, y la inteligencia artificial genera tu sitio con textos e imágenes listos para usar. Después puedes personalizarlo a tu gusto sin necesidad de saber programar. Agrega los productos que quieras vender en solo unos segundos. También puedes configurar tus métodos de envío, los proveedores de pago y empezar a vender. Todo esto sin coste, porque si solo quieres una aplicación, la puedes tener gratis y para siempre. Si quieres más módulos, por menos de lo que cuesta una cena, tendrás acceso a todos. Solo tienes que entrar en odoo.com, link que te dejo abajo en la descripción. ¿Quién eras antes?
Pues mira, yo siempre he dicho que yo he sido un chaval de barrio, de los de cuando antes no había móviles y quedabas con los amigos, incluso antes de salir del colegio, oye, nos vemos a la tarde a jugar, o una llamada al teléfono fijo, ¿no? Nos vemos en el colegio, y muy de hacer vida en el barrio, de jugar, quizá no en la calle, porque en la calle ya igual no se jugaba tanto, pero sí en el colegio, ¿no? En el patio del colegio.
Por Andaluz, por lo que
Andaluz,
veo.
Andaluz, de Sevilla, soy de Sevilla.
¿Acento vasco no tienes?
No. Soy de Sevilla, nací en Sevilla, mi familia materna es de Cádiz, pero no de la Cádiz de playa que todo el mundo conoce, sino la Cádiz de sierra, que también es espectacular, y a quien no la conozca, le animo a que se acerque por allí, ¿no? Toda la parte de la Sierra de Grazalema. Y por la parte de mi padre, mi padre sí es de Sevilla, pero mi abuela paterna es gallega. O sea, tengo sangre...
Buena mezcla.
Sí, sangre gaditana y sangre gallega de Pontevedra. Así que bueno, con esa mezcla pues sale este chavalín de barrio de Sevilla que disfruta mucho con su familia, disfruta mucho con sus amigos y disfruta mucho del deporte, que desde pequeño en el colegio pues me lo instauraron un poco como forma.
¿Deporte es fútbol y todo esto?
Deporte, fútbol, voleibol, balonmano, hacíamos de todo un poco en el colegio y en eso se basaba un poco la vida de ese chavalín.
de esos deportes que comentas, ¿cuáles eran los deportes que ahora no puedes hacer? Porque leí en el libro que tienes, tenemos aquí el libro de Pablo, luego os digo algo más, Reinventar el camino, brutal. Hablas de bici también, de ir en bici por el monte, ¿no?
Yo creo que todos tenemos detrás un pasado, ¿no? Y a cada uno de nosotros el pasado nos aporta una serie de cosas y nos hace cogerle el gusto a ciertas cosas. Pues yo, gracias a esa parte materna de la familia gaditana, pues pasé muchos veranos en el bosque, que es un pueblecito pequeño de la Sierra de Cádiz. Y le pude coger el gusto a la naturaleza y al deporte en naturaleza. Entonces yo me iba mucho con mi bicicleta de montaña, pues por rutas, caminos, senderitos que hay por allí. Y gracias a eso, pues aprendí a disfrutar mucho de todo lo que tiene que aportarnos la naturaleza combinada con el ejercicio físico y el encontrarte bien de estar haciendo...
Te entiendo perfectamente porque yo hago lo mismo, ¿no? Me encanta, ¿no? Y además, por cierto, es un deporte que cuando lo practico, MTB, muchas veces cuando cojo velocidad o tengo coches cerca, pienso en esto. Me pasa mucho, Pablo. Pienso en la realidad de decir un mal golpe, una mala caída en un segundo. En un segundo la vida te cambia. Y me pasó sobre todo un día en que me vi en el suelo de golpe, me pegó una torta impresionante y pensé, uy, y enseguida te tocas, te palpas, mira si está todo bien, ¿no? Y soy como muy consciente de que puede cambiar todo de un momento a otro. En el libro, ahora sí voy a deciros algo más, es un libro donde él afronta toda la psicología del autoconocimiento desde el trauma que vivió y, por cierto, os lo podéis llevar. Nos tenéis que conquistar con un comentario, es así de simple. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si lo queréis. Pero en el libro, Pablo explica algo clave, que es la afición a las motos, que empieza de niño, ¿no? ¿Me cuentas esto?
Sí, pues efectivamente empieza de niño. Yo veía las motos muchas veces con mi padre, tenía moto, ¿no? Y yo veía las motos con él en la tele, ¿no? Por aquel entonces veía a Cribillet, que fue el primero que ganó en categoría reina de España, ¿no?
Sí, sí.
Y
en 500, ¿no?
En 500, sí, por aquel entonces era 500, sí. Y yo creo que ahí se empieza a forjar un poco ese gusto que yo tengo por las motos. Yo nunca he tenido moto de carretera, de circular, hasta que no tuve 18 años. Pero antes, mi padre tenía una motito de trial y en el pueblo, en el bosque, teníamos un vespinillo antiguo y los primos y tal trasteábamos tanto con la moto de trial como con el vespinillo.
Con el vespino, ¿no? Sí,
pero
sí.
En polígonos industriales, en zonas así.
Bueno, es que un vespino da mucho de sí.
Sí, 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 lo puedes potrear mucho el vespino, sí, sí, que aguanta. Pues ahí le empecé a coger el gusto al mundo de las motos, ¿no? Pero no fue hasta que no salí del colegio, cuando ya terminé bachillerato y empecé la facultad, cuando no tuve mi primera moto de carretera, mi primera moto de circular, ¿no? Y ahí pues todavía pues me enganchó más, ¿no? Cuando empecé a circular con la moto, cuando claro, tuve esa sensación de... Claro. Del aire en la cara, de la... Yo lo sigo diciendo, ¿eh? Que yo me parece una sensación casi inigualable la que te da
una moto. En la universidad me compré también yo una moto de 125, una Custom. Maravilla.
Yo tenía también una de 125, la mía, una Honda, una NSR.
Tras revivir esos momentos de libertad sobre dos ruedas, la conversación da un giro hacia la realidad de enfrentar un accidente inesperado, donde se exploran las emociones y desafíos que surgen en un joven de 21 años.
Se lo dije, me di la vuelta... También, chaval de 21 años, se dio la vuelta. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir en una silla de ruedas. Y me di la vuelta y ya otro borroso de nuevo. No recuerdo mucho más allá de esos primeros momentos, porque al final tienes encima mucho medicamento, ¿no?
¿Cómo reaccionan tus padres?
No tengo... O sea, yo en ese momento estoy en mí, sinceramente. No, ahora lo pienso, ¿no? Y digo, qué duro, ¿no? Decir, un chaval de 21 años, decirle eso a tus padres después de haber tenido un accidente, qué duro. Pero ahora te digo esto. En aquel momento yo solo veía que mi vida... Es que mi vida acababa, Carlos. Es que esa vida que yo tenía de jugar al fútbol, de jugar al pádel, de irme a esquiar, de estar en la facultad con mis amigos, de darme una vueltecita en moto que tanto me gustaba, de estar con mi familia, de estar con mis hermanas... Para mí... Esa vida se había acabado por cuando me dijeron que tenía que vivir en una silla de ruedas.
Te enfrentas a algo que es absolutamente irreversible a día de hoy Entiendo que eso es lo que te trae la más absoluta desesperanza, el saber que no hay una vuelta atrás.
Y la más absoluta frustración. De decir, no, es que no puedo hacer nada. O sea, con lo que tengo y con lo que me queda, es con lo que tengo que tirar. No puedo hacer nada para recuperar esa parte que he perdido por la lesión medular, ¿no?
Porque al principio sí tenía sensibilidad y después no.
Cuando hay una lesión medular, ocurre una cosa, ¿no? Y es el canal medular, es la médula es ese cable que va por dentro de las vértebras, de nuestra columna vertebral, y es ese cable que conecta nuestro cerebro con el resto del cuerpo. Es como el que manda la información, ¿no? Entonces yo, cualquier movimiento que estoy haciendo con las manos, es una orden que está mandando mi cerebro hasta esas extremidades, ¿no? Y esa información va por ese cable que va por la columna. Entonces cuando ese cable corta, a partir de ese corte, ya la información no pasa. ¿Y qué ocurre con ese cable, igual que con el resto del tejido nervioso del cuerpo, que no cicatriza? El cable, una vez que rompe, no hay forma de cicatrizarlo, por eso las lesiones medulares no tienen cura, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pueden pasar dos cosas, que ese cable esté cortado o que ese cable esté tocado. Entonces, en mi caso, de inicio, ese cable estaba tocado, no estaba cortado del todo. Pero el trauma de la zona,
la compresión,
exactamente,
digamos,
eso empezó a hinchar y de la propia rotura que habría de las vértebras hizo que terminara de romperse ese cable y de dañarse hasta tal punto que ya la información no pasa.
Cuando te dan la noticia de que no vas a poder volver a caminar, hay otra cosa que es incluso peor, imagino, que es el no poder sentir, ¿no? Porque pensamos en que quedarse con paraplegia es simplemente no puede caminar, pero esto tiene unas implicaciones mucho mayores que van allá de la autopercepción del propio cuerpo y todo. ¿Puedes explicarme cómo te enfrentas a estas dos cosas que van ligadas pero son diferentes?
Mira, de inicio yo creo que no era consciente del todo. Yo de inicio solo veía que no iba a poder andar. No era consciente de todo lo demás. Y sinceramente no sé decirte si es quizá una protección de mi propio cerebro de solo focalizarte en lo primero, de que ves lo más grande, ¿no? Cuando te dicen lesión medular, tú piensas, no ando, no van más allá, ¿no? Entonces yo de inicio solo veía que no andaba. Pero efectivamente después tiene otras muchas implicaciones que ahora con el tiempo te diría incluso que lo de menos de una lesión medular es no andar.
Wow.
Tiene otras muchas cosas que son bastante peores que no andar. Ten en cuenta que pierdes sensibilidad, que ya no sabes si te haces daño, si no te haces daño, si te quemas, si no te quemas, si algo te duele, si algo te está molestando. Empiezas a tener ciertos espasmos musculares que no puedes controlar.
Involuntarios.
Involuntarios. Yo tengo espasmos en las,
o sea, como
piernas.
Movimientos.
Movimientos involuntarios de los musculares de mi cuerpo que no controlo. Tienes que aprender a manejarte de nuevo con tus esfínteres, porque ten en cuenta que de ahí para abajo no sientes.
No vas a sentir si tienes ganas o no tienes.
Pero tienes que aprender. Se reaprende, ¿no?
Sí.
Pero todo eso, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de personas que están en una situación parecida a la mía, te dirán que es mucho más difícil de llevar que el simple hecho de no andar.
¿Te afecta para algo en la respiración? ¿Te pudo afectar si hubiera sido un poco más arriba? Ahí sí, ¿no?
Sí, normalmente cuando ya la respiración suele afectar, sobre todo cuando ya hablamos de tetraplegia. Tetraplegia es cuando la lesión medular se produce en el cuello, en vez de la zona torácica de la espalda, ¿no? Entonces ahí sí puede haber más, afecta a las extremidades superiores y además puede haber algo más de afectación en la respiración. Yo, en mi caso, sí me afecta un poco porque, por ejemplo, yo toser, al no tener el abdomen, yo no puedo toser como tosía antes, ¿no? Pero me busco la maña, intento apretar el abdomen contra algo para poder toser un poco más fuerte, para poder hacerlo. Pero de habitual, de respiración, de hacer deporte y de estar aquí hablando contigo, no me ha afectado al sistema respiratorio.
Quiero preguntaros desde dónde nos seguís. Nos gusta leerlo y saberlo. Y Pablo, quiero decirte algo. Mira, te quiero hacer preguntas. Tengo preguntas desde la curiosidad, pero para nada mi deseo es caer en el morbo. Por tanto, va a haber preguntas que no te voy a hacer. Hay preguntas que seguro que os imagináis o pensáis. Tenéis interés, las buscáis en otro lugar o en otra entrevista porque no se las voy a hacer a Pablo. O sea, preguntáis al ChatGPT. Me interesa más que la entrevista vaya por otros lugares. La gente ahora estará pensando, le va a preguntar sobre el tema del sexo, el tema de los esfínteres. Vuelvo a decir, cada uno puede imaginar cómo se pueden apañar las cosas. Pero sí pude preguntarle a un amigo ayer sobre esto en confianza, una persona que está también, como tú, en silla de ruedas, y me dijo algo y quiero que me contestes tú. Me dijo, lo peor es dejar de sentir placer. El placer que sentías antes, a nivel sexual, tener que hacer una reeducación en ese sentido. Yo creo que sería de las primeras cosas que pensaría si me viera en esa situación, el ya no siento, ya esto ha cambiado, ¿no? ¿Cómo experimentaste eso?
Pues mira, he tenido que reaprenderlo. He tenido que readaptarme, creo que como el resto de facetas de mi vida por la silla de ruedas. Pero aquí está la magia de esto que te lo puedo decir hoy. Y aquel chaval de 21 años es que ni aunque yo lo tuviera cara a cara y se lo dijera, me creería. Pero yo he aprendido a disfrutar más hoy sentado en mi silla de ruedas que cuando tenía 20 años.
Tras reflexionar sobre el proceso de reaprendizaje y la búsqueda del placer, surge la inevitable pregunta sobre la culpa que acompaña a esos cambios. Ahora se explorará cómo enfrentar ese camino y sus implicaciones.
Me ayudó a poder hacerlo, finalmente.
Claro. ¿Cómo transitas el camino de la culpa? Y aquí veo como varios protagonistas, que yo creo son los que yo pensaría. Pensaría que la persona que se golpea contigo tiene que sentir una culpa, aunque no sea culpable, pues tú has invadido el carril, pero él te ha golpeado. Hay una culpa involuntaria que se te ha colgado sin que tú lo esperaras también. También cambia en un segundo la vida para esa persona. Puedo pensar en lo que pudo sentir tu padre que te inició en el mundo del motor, que iba en moto, ¿no? En cómo eso tiene que hacer ese camino de reconstrucción, de decir, bueno, si a este niño yo a lo mejor, ¿no? Te resuena, ¿no? Todo esto.
Totalmente.
Puedo imaginar tu propia culpa y decir, ostras, pero ¿por qué le dije que sí? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no me quedé en la biblioteca estudiando? Wow.
Mira, tengo un amigo que además tiene un tatuaje aquí en la muñeca y son tres líneas verticales rectas, unidas. Y me dijo que eran las décimas de segundo que tardaban en cambiarte la vida. Y que por eso se lo había hecho ahí, para tenerlo presente siempre. Entonces, ese amigo, una de las cosas que me decía cuando venía al hospital era, tendría que haberte obligado a salir conmigo la tarde anterior. Porque me escribió de que nos fuéramos por ahí y que nos fuéramos a tomar algo el viernes. Y si yo hubiera salido con él la tarde anterior a tomarme algo, seguramente por la mañana no hubiera ido a la biblioteca. Y si no hubiera ido a la biblioteca, pues seguramente no me hubiera ido en la moto al recibir esa llamada. ¿No?
¿Y el amigo que te llamó para que te fueras sintió culpa?
Seguramente. O sea, claro, lo hablé con él a posteriori, obviamente. Él lleva y llevará esa llamada, la llevará consigo, ¿no?
Tú tienes también el poder de regalar ese perdón, ¿no? Que a veces necesitamos escuchar, de quitar esa culpa también en los demás, ¿no? Como protagonista de la historia.
Creo que al final nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia vida, ¿no? Y cuando estamos demasiado en la culpa, al final no paramos de hacer responsables a otros de lo que nos ha pasado en muchas ocasiones.
Totalmente.
Aunque hay veces que es al revés, ¿no? Que nos sentimos nosotros culpables. Pero cuando es todo de caras afuera, en lugar de decir, esta es la vida que tengo, voy a hacer lo que puedo con ella y lo que a mí me guste con ella, estamos constantemente, es que este me ha dicho cuál, es que este me hizo tal, es que mi situación es esta, es que mi tal. Obviamente, todos tenemos unas circunstancias, hay circunstancias más fáciles, hay circunstancias más difíciles, pero creo que si no nos hacemos responsables de lo que tenemos que afrontar para vivir, es muy difícil que podamos llevar una vida satisfactoria, saludable, no voy a decir nada más allá, ¿no? Pero por lo menos estar a ratos contentos con la vida que llevamos, ¿no? Y creo que está mucho en ese lidiar con la culpa.
Estoy totalmente de acuerdo con esto. Bien, esto te ocurre quizá en el mejor momento de la historia para una persona que se queda en silla de ruedas. Las personas que sufrían paraplegia o tetraplegia en otras culturas estaban condenadas a morir si vamos muy atrás, ¿no? Incluso tengo entendido que en algunas se las dejaban morir de inanición porque al final suponían un lastre para sociedades no adaptadas y los veían con tanta pena o incluso desprecio que no merecían vivir. Entonces, probablemente vives en una sociedad en la que el horizonte tecnológico pues incluso puede dar esperanzas, ¿no?, de que esto mejore, tipo exoesqueletos, cosas así. ¿Cómo ves esto?
Mira, yo me pegué varios años al inicio de la lesión focalizando mi vida en el día que llegara la solución.
Ajá.
Y era por lo mismo, era porque no acababa de aceptar mi situación, ¿no? Entonces, cuando terminé de aceptar la vida que tenía y dije, esto es lo que hay y tengo que intentar con esto que tengo ahora mismo, que es lo único que tengo real, ¿no? Si me voy al futuro, me puedo imaginar lo que puedo llegar a tener, pero eso llegará o no. Lo único que tengo de verdad es mi funcionalidad con la lesión que me ha quedado. Uh-huh. Intentar sacar de esa funcionalidad aquello que me permita llevar un camino lo más acorde posible a mí mismo. Y que si viene algo, y que si llega algo, y que si me echa una mano en cosas que ahora mismo me estén costando trabajo, bienvenidísimos sean. Pero he conseguido llegar al punto en el que eso no me hace falta para vivir. Y eso,
o sea, entiendo que lo vives sin esperarlo.
Exacto.
Y así no habrá una frustración si eso no llega, ¿no?
Exacto. Yo vivo con lo que tengo y gracias. Y es que me ha liberado. O sea, el vivir sin esperar que vaya a llegar algo te libera porque te hace vivir con lo que tienes y vivir con las posibilidades que tienes ahora mismo, ¿no? Sin estar constantemente en un sitio que no es verdad, que es el futuro. No es más que una proyección que estás haciendo hacia adelante que no existe. Entonces, al final estás viviendo como un poquito un mundo irreal, ¿no? Si estoy constantemente pensando en a ver si llega algo, a ver si pueden, bueno, mejorar la lesión o un exoesqueleto o temas de conexiones incluso cerebrales con los músculos. Uh-huh. Que insisto, si llega, bienvenidísimo sea. Pero si no llega, yo tengo mi vida y voy a intentar vivirla como a mí me gusta.
¿Necesitaste mucha ayuda al principio para aprender a manejar tu cuerpo teniendo en cuenta que no sentías y que no te podías mover de aquí para abajo?
Claro, de inicio sí. De inicio todo. De hecho, de inicio no aguantaba ni sentado. Después de tanto tiempo en horizontal, el simple hecho de recuperar la verticalidad te da vueltas todo. No aguantas sentado. Tienes que estar. Te incorporas un poquito y otra vez. Te incorporas un poquito y otra vez.
Te mareas.
Te mareas. Sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco ya vas sentado en la silla, vas aprendiendo a hacer distintas cosas, ¿no? Te vas aprendiendo pues a sentarme hoy, por ejemplo, aquí, que estoy contigo sentado en el sofá y está la silla ahí. Uh-huh. Aprendes a manejarte en un baño, aprendes a conducir un coche, aprendes a utilizar transporte público, aprendes a cocinar, aprendes a limpiar. Al final te vas adaptando a la nueva situación y ese primer empujón de la rehabilitación te da algunas herramientas que te sirven en todo este proceso.
¿Cómo ha evolucionado tu relación con la silla? ¿Cómo la veías al principio y cómo empezaste a verla después?
Ha pasado de ser mi enemiga a mi compañera. La silla era mi enemiga. Yo le echaba todas las culpas a ella, ¿no? Voy en silla. Mira, ese me está mirando porque voy en silla. Este me está ofreciendo su ayuda porque le doy pena por la silla. Era toda la culpa. Era su culpa. Era la culpa de la silla. Balones fuera. Cuando dejé de echarle la culpa a la silla y me di cuenta que la silla no es más que el instrumento que me permite estar aquí contigo y hablando. Si la silla de ruedas no podría estar aquí sentado.
O sea, la silla no era tu sentencia, sino tu oportunidad.
Totalmente. Era mi herramienta. Es mi medio de transporte. Es la que me permite continuar mi vida con la lesión que tengo. Entonces, al revés, le tengo que estar agradecido a la silla que, por eso digo, ¿no?, mi compañera, la que va conmigo a todos sitios.
Al reconocer la silla como aliada en lugar de enemiga, surge una nueva perspectiva sobre la vida y el humor. ahora se explora cómo la risa y la creatividad pueden transformar experiencias y relaciones.
Entonces, claro, hablando ya nos empezamos a reír y claro, se nos ocurrió la idea del ciego pléjico. ¿Y eso qué es? Que él se levantara, me cogiera en caballito a mí, ¿sí?, y que yo a su espalda le fuera guiando y encontráramos a las personas con las que...
Es brutal. Tú mis ojos,
exacto,
y tú mis pies.
Yo te guío. Como, recuerdo que de pequeño mi padre me subía a hombros y me hacía el robot, ¿no? Pues algo así parecido, pero con este hombre.
¿Hubo tiempo de poner a prueba el ciego
pléjico?
No, hubo
tiempo. Apareció el que se había llevado mi silla de ruedas diciendo, ah, que me he equivocado, qué tal, cual. Y llegó y no hubo tiempo de poner a prueba el ciego pléjico, pero dio para reírnos un buen rato.
Qué bueno. Cuando dentro del humor aparece el humor negro, ¿vale? Hay humoristas en este país que lo ponen en práctica. ¿Eso tiene otro calado o no? O sea, por ejemplo, me voy a una escena donde Padre de Familia, una serie muy salvaje de dibujos, y acaban naufragando en una isla desierta y sabes que hay un protagonista que va en silla de ruedas.
Sí.
Pues hay una escena donde acaban comiéndose las piernas
la pierna de
él, porque como no las siente, que es una salvajada.
Ya, yeah. Pero ve, a mí esas cosas me hacen gracia. Por eso te digo que yo creo que depende del momento, depende de la persona y depende de la relación. Yo creo que nadie te puede insultar si tú no te sientes insultado. Uh-huh. Nadie te puede decir un insulto si tú no coges ese insulto y lo interiorizas. Tú me puedes llamar lo que tú quieras, que es tu opinión. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, si yo me siento insultado, es porque estoy cogiendo esa opinión y la estoy haciendo mía.
Claro, estás dando derecho a que te afecte.
Exacto. Ya. Pues creo que en ese juego, cuando tú sabes poner esa barrera y no te tomas cualquier comentario como un insulto, una ofensa o tal, ahí entra en juego este humor negro.
Claro, que te afecte dice más de ti que del otro.
Normalmente sí, yeah. Aunque diga del otro también.
También,
¿eh?
También.
Es decir, al otro, a quien define un insulto es al que lo profiere, al que lo dice, no al que va
claro,
dirigido.
Totalmente de acuerdo. Mira, estamos acabando, Pablo. Hay algo que te quería haber preguntado antes, pero te lo pregunto ahora. Has hablado de las cosas que pasan cuando no sientes el cuerpo, ¿no? Y cuando has dicho que un amigo sin querer pues te tira como el que descarga una carga.
Ya no sé si es sin querer o queriendo, porque me ha tirado tantas veces.
Bueno, por favor, da explicaciones de si ya lo haces adrede o no. Imaginemos que cuando te hace esto sin querer, tú te haces una herida, no lo ves, te quemas, te cortas, se te rompe un hueso, no te enteras. ¿Te ha pasado este tipo de cosas de quemarte, de verte úlceras?
Mira, esta mañana me he quemado con el desagüe del lavabo del hotel.
¡Ostras! ¿Tocándolo?
Con las piernas. No me he dado cuenta y había salido de la ducha y iba sin pantalones puestos y me he metido debajo del lavabo del hotel y la tubería que sale del lavabo me queda entre las piernas. Uh-huh. Se me mete en medio de las piernas.
Claro.
Entonces, me estaba afeitando y he utilizado agua caliente. Uh-huh. Pues ese agua caliente, al bajar por ese bajante, pues la tubería se ha puesto ardiendo. Y me he dado cuenta después, cuando me he ido a poner el pantalón, que tenía una quemadura.
¿Te has visto la quemadura?
Sí, una pequeña quemadura, no una quemadura grande, pero sí, tenía una quemadura y no me doy cuenta.
¿Cómo de importante es entonces la autoexploración del cuerpo o que venga una persona ajena y te ayude a revisarte periódicamente?
Normalmente tu cuerpo avisa. O sea, normalmente cuando hay algo grave y hay algo que de verdad es significativo, tu cuerpo te avisa de una forma o de otra, ya sea, por ejemplo, lo que te he dicho antes de los espasmos, uh-huh, que te den espasmos musculares, la cabeza, dolores de cabeza, incluso algo de fiebre.
Cuando si tuvieras fiebre, podrías tener una infección, quizá en alguna zona.
Sí. Entonces el cuerpo, de alguna forma o de otra, te avisa. Pero obviamente, yo en cuanto que me noto ese malestar que no es de nada de lo que siento,
claro,
tengo que revisarme.
Claro, porque podría ser una apendicitis y no te estás dando cuenta.
O una herida en algún sitio que la estoy apoyando, una rozadura en el zapato o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces tienes que estar mucho más atento a ti mismo que cuando no tienes la lesión.
Y tener esta realidad que tú tienes de menos movilidad, menos sensibilidad, propensión a poder hacerte heridas y no verlas o tener que tener más cuidado, ¿te quita esperanza de vida?
Pues no tengo ni idea. Es algo que me pregunta muchas veces. No sé si me quita... Yo sé de gente que lleva en silla más que el sol, pero no sé si... Hombre, imagino, ¿no?, que algo de esperanza de vida me quitará, igual que a una persona que puede tener cualquier otra afectación diferente y que no le deje que su cuerpo funcione igual, exactamente igual que funcionaba antes. Me imagino que algo afectará, pero yo conozco gente en silla que eso, que te digo, que lleva más tiempo en la silla que andando después de una lesión.
Esto me conduce a las dos preguntas del final. La primera es, ¿cómo afrontas la certeza de la muerte, Pablo?
Yo creo que le tenemos mucho miedo a la incertidumbre y creo que la vida cobra sentido gracias a la incertidumbre. ¿Y cuál es la mayor incertidumbre? La muerte. Y creo que el que vayamos a morir es lo que le da sentido a esto.
Que tenga un final, le da un enorme valor.
Si no, esto, yo lo digo siempre, esto sería un coñazo. Si fuéramos a estar aquí para siempre, ¿qué motivación, qué tal?
Sí, si hay una eternidad, yo creo que la hay, tiene que ser distinta. Sí. Por lo menos distinta a esta.
Pero en este mundo de hoy en día, en lo que vivimos, yo creo que no la vida sería total y absolutamente distinta si no hubiera la muerte, ¿no? Entonces, creo que la muerte obviamente asusta y no, y es algo que espero que tarde mucho en llegar, pero creo que es lo que le da vértigo a la vida.
Total. Hace poco, en un comentario en uno de los podcasts que publicamos, alguien me preguntaba, ¿por qué siempre preguntas por la muerte? ¿Estáis obsesionados con la muerte? Digo, es todo lo contrario. Estoy obsesionado con la vida. Y la muerte me recuerda que vivir merece la pena y que hay que vivir bien. No estar muerto en vida, ¿no? De hecho, el logotipo de Roca Project es un infinito roto. Yo creo que hay una vida infinita, pero creo que no es esta. Esta vida es finita. Y vivimos la vida como si fuera infinita. No, la vida te puede cambiar de un momento para otro.
Exacto.
Y se puede acabar ya. Y es un recordatorio del valor de la vida. Y cuando ya no estés, Pablo, ¿cómo te gustaría que te recuerden?
Pues mira, creo que esto es algo muy, muy humano, el querer que nos recuerden, ¿no? De alguna forma.
Y legado, a mí, ¿no? Dejar huella.
Sí. Obviamente nos recordarán una generación, ¿no? Un par de generaciones ya después no habrá mucho más, ¿no? Entonces, como eso creo que es lo que va a pasar y no nos van a recordar más de un par de generaciones, me gustaría que me recordaran que he vivido acorde a quién soy yo. Es decir, que he sido fiel a mí mismo y que he intentado vivir como a mí me gustaba vivir. No tanto como le podía gustar a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi amigo, a lo que dice X persona representativa, y que dentro de eso he intentado no hacer daño a nadie y que quien quiera acompañarme en el camino se lo pase igual de bien que yo.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.